En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están, compañeros? Fernando, Axel, acá estamos, para ir efectivamente repasando los temas centrales. Es cierto, yo creo que estamos en condiciones de describir un comportamiento dictatorial en lo que sucede en la provincia de Jujuy. Es cierto también que por razones de protección del candidato Horacio Rodríguez Larreta, los medios nacionales ya se llevaron las cámaras hace rato de Jujuy, ya no hay títulos vinculados con lo que sucede en la provincia, y sigue siendo este personaje impresentable de la política argentina, que se llama Gerardo Morales, un desastre en el marco de la democracia en la provincia de Jujuy. Y quisiera reflexionar al respecto primero, que estamos describiendo Jujuy y no estamos haciéndolo como si estuviéramos hablando de un país lejano, de situaciones culturales y políticas distintas. Estamos hablando de compatriotas en la República Argentina, gente que está desde hace tiempo rechazando una reforma constitucional amañada, jurada entre gallos y medianoche, que está interpelando la libertad de expresión, también obviamente la libertad de expresarse cuando uno tiene alguna dificultad frente a lo que marcan los derechos. Y además la Constitución está pasando por encima, la jujeña, de la Constitución Nacional y también de los pactos y acuerdos que tiene la República Argentina en materia de derechos humanos en el mundo. Dicho esto, ayer nuevas detenciones, allanamientos y esto que señalabas vos, la policía en el ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy ingresando cuando el Consejo Superior de la Universidad estaba tratando un rechazo, un documento de rechazo justamente a la reforma de la Constitución. A este hombre ya no se le escapa nada en esa necesidad de controlar bajo un modelo represivo lo que está pasando en la provincia por cosas que genera el propio Gerardo Morales, ¿no? Es decir, y lo más dramático de todo, y esto hay que decirlo también, le sirve como bandera de la campaña electoral en esta historia de mostrar la dureza, que somos duros, que somos severos, que vamos a mantener el orden, el rigor y vamos a ajustar y bla, bla. Pareciera que lo estirara a propósito y que generara cada vez más incidentes para traerlo para acá. Y yo digo, ojo a Horacio Rodríguez Larreta, que tiene, no sé si los focus group son gente bebedora o tienen algún problema con alguna sustancia, pero un día aparece blando, al día siguiente aparece duro, al tercer día tiembla con la tacita, que no le va a temblar el pulso. Yo no sé qué están buscando allí, sino marcar que realmente es la peor campaña electoral que yo he visto en la República Argentina, sobre todo de los sectores de la derecha, que no tienen una mínima idea destinada a ofrecer una propuesta atractiva electoral y sí ir en el marco de la confrontación. Así que, como seguramente el tema van a seguir tratándolo ustedes de aquí hasta el mediodía, quiero limitar eso, ¿no? El repudio absoluto, las circunstancias de la posición del gobierno argentino, del gobierno nacional, del gobierno federal, por supuesto que te pone en un aprieto porque estás en medio de la campaña electoral. Y cada cosa que hagas desde el punto de vista del oficialismo, que está obviamente también en la competencia electoral, va a ser utilizada como un acto de ataque. Como ellos son tan amigables con la palabra ataque, atacan a esto, atacan a aquello, y los medios de comunicación que les responden los acompañan. Lo que debiera haber pasado aquí es desde el mismo momento en que se produjeron las detenciones arbitrarias de Milagro Sale y sus compañeros de la Tupac, es una intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy, sin duda alguna, una intervención federal de la justicia, pero estamos con una Corte Suprema berreta, como pocas veces se ha visto, y por eso este hombre hace de las suyas. El ingreso ayer a la Universidad de Jujuy seguramente va a derivar hoy en algún repudio, esperamos, del Consejo Interuniversitario Nacional, porque es curioso, ¿no? La reforma de la Constitución del año 1918, de la reforma universitaria, perdón, del año 18, es producto del radicalismo.
Claro.
El partido que hoy preside Gerardo Morales.
Exactamente.
En el peor momento de la historia de la Unión Cívica Radical, sin duda alguna, uh-huh. Más allá de aquellos que prestaron su colaboración con los bombardeos en el 55 y algunas acciones así, digamos, cuentapropistas, radicales, pero esta vez el presidente de la UCR es el dictador Gerardo Morales.
¿Qué pensará Franja Morada de esto, no?
Bueno, era un joven de la Franja Morada, claro, Morales, cuando empezó a estudiar en la universidad. Así que si Franja Morada está en la misma línea de la Unión Cívica Radical, bueno, que Dios nos ayude, ¿no?
Sí,
realmente, primero fue la reforma y luego, y tal vez tan importante o más, la gratuidad del año 49. Pero lo cierto es que hubo ayer un ataque también a 22 personas que fueron detenidas sin causa alguna más que el corte, con ahora legajos y prontuarios inventados a los que se les secuestró el celular, las computadoras, realmente una serie de apremios que yo imagino, recordemos que Morales está siendo observado por organismos internacionales desde hace tiempo, desde hace uh-huh. 7 años, desde la denuncia que se produjo, pero están avasallando la autonomía universitaria, avasallando los derechos, llevándose puestos los derechos de los ciudadanos argentinos que están viviendo en Jujuy, y parece que no importa nada. ¿Por qué? Porque bueno, tuvieron la precaución de blindar este movimiento y proteger a esta gente. Da pena, Jujuy, la verdad causa profundo dolor. Ahora, volviendo a nuestro espacio metropolitano, Capital y Gran Buenos Aires, hoy el INDEC va a dar a conocer el costo de vida del mes de junio. Esa cifra va a estar en la mesa que a la misma hora, más o menos, va a producir el Consejo del Salario, comandado por la ministra Olmos, la ministra de Trabajo, para ver en qué condiciones se avanza. El Consejo del Salario tiene una serie de ajustes que creo terminaron abril, mayo, junio, en el mes de junio, o sea que hay que actualizar desde julio en adelante y veremos qué cosas se puedan acordar. Recordemos que es una cifra de referencia que indica que ningún ciudadano argentino con una relación de dependencia y un salario no puede cobrar menos de esa cifra.
Claro, ¿no? Exacto.
Uh-huh. Sí. Hoy lo escuchaba a Hugo Godoy, a Cachorro Godoy, uh-huh. Que estaban dispuestos a pelear por un 60% de mejora sobre ese salario, que no recuerdo bien, tendría que buscar la cifra, pero no vale la pena tirar tanto número.
Creo que está en 80 y algo,
sí,
¿no? 89,
sí, por eso,
por ahí,
pensemos
y
que
se va como a 125.
Claro, una cosa así.
Sí,
así que podría alcanzar eso, que está siempre bajo, pero mejora. Y Gustavo López, el vicepresidente del ENACOM, salió ayer, es bueno que lo haga alguien del espacio oficial, tal vez está muy cerca de Ambrosini, que es un hombre cercano a Massa, el presidente uh-huh. del ENACOM, tal vez haya algo en la idea de Sergio Massa de llevar una cifra fija para apuntalar un poco la economía de los trabajadores. Vamos a ver qué sucede con esto. Está el Fondo Monetario pidiendo más ajuste. Hay ahí medio punto más de ajuste. La Argentina ahorró, creo que un 13% en ajustes. Estamos en un modelo de ajuste producto del uh-huh. fondo. El crédito que tomó Mauricio Macri, esto hay que recordarlo. Volvimos al fondo de la mano de los que dicen que ahora vuelven para resolver todos los problemas que tienen los argentinos. Claro. ¿Cómo lo van a hacer? A palo, bala, represión y ajuste, ¿no?
Ajuste.
Bueno, hablando de palo, bala, represión y ajuste, es muy interesante lo que está pasando. Hoy cierra la campaña electoral en Santa Fe para las PASO.
Uh-huh,
hay que recordar que se trata de la PASO santafesina, que no es la elección definitiva, uh-huh. donde le va bastante bien a Juntos por el Cambio. No sabemos si ese es un recurso de campaña, pero se denuncian que uno es narcotraficante, va Carrió allá, más allá de que esperemos que se mejore porque se descompensó, y dijo los carteles que están poniendo acá cuestan 1.800.000 pesos, acá hay plata del narco, es pornografía. Yo digo, ese es el plan, digamos, esta es la propuesta, que ayer hay que sumar la acción insólita de dos senadores del peronismo que impidieron, junto a los de Juntos por el Cambio, que se trataran temas que, entre otras cosas, destinaban abogados, perdón, jueces y fiscales sí. a la provincia de Santa Fe.
Sí.
Digamos, queremos terminar con el narcotráfico, pero no queremos que vayan los jueces que tienen que encargarse de esto. Es esa lógica del impedimento que a la que hay que sumar otras cuestiones, como pueden ser la convivencia posterior a las PASO de estos sectores, que a lo mejor como son tan impunes, se juntan todos a comer un asado, está todo bien, disculpame que te dije que eras narco, y el hombre a lo mejor le da unos gramos.
¿Sabés qué me hace acordar un poco? me hace acordar un poco Independiente, ¿no? Doman asume y su máximo, digamos, logro fue haber sacado de la presidencia a Moyano.
Claro, nada más.
Le ganamos a ellos, ya está. Eso es lo mismo.
Después en su pelea eterna hicieron saltar como un grano de punza, Doman.
Claro, sí, obviamente. Sí,
y ahí está Grindetti.
Claro. Bueno, un pequeño morcillo, una postilla respecto de eso. Dicen que si le va muy mal a la Reta, el pelado puede ser presidente de Racing. ¿No?
Nos está rodeando eso la manzana,
Eso entonces va a ser Avellaneda Pro, va a ser Independiente Pro, claro. Racing Pro y problema de ello, diría otro. Bueno, en fin. Y también apareció un candidato cercano a De Loredo. Hay elecciones el 23 de julio en la provincia de Córdoba para intendente de la ciudad.
Sí.
Ya tiene a Yaryora como gobernador electo.
Exacto.
Bueno, parece que apareció uno de las líneas de Loredo, también involucrado con un caso de narcotráfico. Bien. Yo creo que tienen que rezarle todos a San Barisco, patrono de la merca, ex intendente de Paraná, para que las cosas le vayan bien, ¿no? A estos muchachos que la verdad que no tienen vergüenza ajena, ni propia, ni de ningún calibre. Decía, viene complicada la situación con el Fondo Monetario, el Ministro de Economía está resistiendo justamente a que haya más ajustes, está ciertamente la campaña en pleno desarrollo y lo que no están viendo, obviamente la política del miedo que descarnadamente y desfachatadamente pone en Clarín o La Nación, atribuida al kirchnerismo, solo hay que mirar este tren fantasma que acabamos de describir, ¿no?
Miedo
a volver al ajuste tenemos nosotros, miedo a volver a perder empleo, perder PYME, tenemos todos los argentinos.
A que bajen las jubilaciones un 13%.
Claro, todos esos miedos los tenemos nosotros. Claro. Así que la campaña del miedo, me parece, muchachos, la tienen que poner con el radar para otro lado y dejar de ocultarlo. De Jujuy es gravísimo, pero hay otras cosas que son también extremadamente graves. Porque, por ejemplo, la Reta salió a respaldar a Patricia Bullrich en el tema de la intervención de ese instituto, Trucho, que es el mismo espacio donde se borraron los celulares de Milman y sus colaboradoras para sacarlo del medio de la investigación. Investigación precaria que está haciendo la jueza Capuchetti,
de la que no se habla más.
Tampoco se dice nada más.
Bueno,
salió la Reta solidariamente, por eso, digamos, por ahí se hace el bueno, se acerca a Bullrich, es sororo con Bullrich y lo lleva a Morales, que es la bandera del terrorismo del Estado a través del voto popular, porque está metiendo miedo en la provincia de Jujuy. Campaña del miedo del lado de la Unión por la Patria, me parece que es un poquito exagerado. Al que le va bastante mal es a Milei, ¿no? Porque las cosas no están saliendo bien. El partido de Milei, entre otras cosas, entre la desprolijidad que tiene Milei, algunos dicen que termina en su paso por la política si le va mal en este tiempo electoral. Habían impreso estas propuestas de campaña. No está mal tener alguna cosa escrita para que uno pueda acceder a un texto donde se propone un programa de gobierno.
Claro.
Lo habían escrito para Córdoba, entonces usaron el mismo programa para la provincia de Corrientes, incluyendo la omisión de cambiarle el nombre.
No.
Aparecía la palabra Córdoba varias veces al referirse a Corrientes, que se iba, según Milei, a transformar en una provincia petrolera, con potencialidad petrolera y vitivinícola, entre otros desaciertos que encontraron programa el hombre. ¿No?
Mario, ¿sabes que yo me acuerdo? Pasa todo tan rápido, no me acuerdo exactamente cuánto hace, pero ahora, por lo menos 2 meses, o no más de 2 meses, vos contaste en estos mismos micrófonos que en un simulacro que se hizo en un hotel del sur, el Poder Real votó.
Sí, claro.
Y Milei sacó un voto.
El 1%, sí. Fantástico. Sí, un modelo de desarrollo en materia vitivinícola, agroindustrial, ganadera y fruti y hortícola para la provincia de Córdoba, pero bien. Estaba en el programa de Corrientes.
No entonces, van a ser más ojeros en Córdoba.
Dice que los... es fantástico, uno puede más que reírse, pero estamos hablando de un tipo que quiere ser candidato a presidente de la Nación, ¿no? Claro. Los afiliados a La Libertad Avanza empezaron a repartir esto, después revisaron un poquito y la verdad, perdón.
Nadie lo leyó.
Chao Soja, ahora.
Nadie lo leyó.
Hola Duraznos y Manzanas.
Es extraordinario, la verdad que es extraordinario. Pero no contento con eso, hay que decir que los libertarios ya debaten, como les dije antes, si después de diciembre Milei se retira de la política. Y tal vez hasta se radique en otro país, porque al paso que van las cosas
le está saliendo todo mal.
Bastante mal. Tenía otra perlita más con el tema de Milei. Ah, sí, porque hubo una reacción de grupos que lo acompañaban en el Tigre. Estaba caminando con Carolina Píparo, que es la candidata a gobernadora de la provincia, y Claudio Baumgarten, candidato a intendente de Tigre, y aparecieron unos militantes que lo increparon denunciando que fueron desplazados de las listas después de trabajar por sus avales. Estuvimos trabajando 2 años para vos y nos sacaron a todos. Contá que nos cagaste con las listas, gritaban al paso de Milei por tropa propia, no estamos hablando de una agresión de otro partido, qué sé yo. Así que las cosas no le están saliendo bien al hombre de La Libertad Avanza, aunque ya no se sabe hacia dónde, con qué destino avanza.
Al borde del precipicio avanza.
En fin, bueno, hay que recordar que ya tiene fecha la cita para Robles, la mano de Silvio Robles, la mano derecha de Rosati, y Marcelo de Alessandro, el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para que aparezcan y comparezcan, así se dice, ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Son las dos personas que duramente marcó este proceso de acuerdo entre la Corte Suprema y la Reta para devolverle puntos de la coparticipación que con buen criterio el Gobierno Nacional había retirado porque constituían una ofensa profunda a las provincias en materia de recursos, y la Corte no solamente se lo devolvió sino que legisló y dijo sin mostrar ningún cálculo que le tenían que dar un porcentaje a la Ciudad de Buenos Aires. Robles y D'Alessandro hablaron mucho, y Silvina Batakis, que hoy es la presidenta del Banco Nación, dijo que Robles aparecía, creo que lo conté ayer, medio como escondido en las audiencias, que son audiencias que se hacen con mucha discreción, con mucho cuidado y privadas, entre los actores, ¿no? La Corte Suprema, la representación del Gobierno Nacional y el Gobierno de la Reta. Batakis era una de las que negociaba, porque era la secretaria de Provincia del Ministerio del Interior, junto a Guado de Pedro, y en algún momento dicen que varias veces en esos encuentros, y no consta en las actas la presencia, estaba Silvio Robles escuchando lo que se hablaba allí. Y luego aparecen los chats de intercambio entre Robles y el funcionario de la Reta, ¿no? Los padres de Lucas González están esperando un abrazo de la Reta, una tendida de mano de la Reta. No apareció, ¿eh? No. Es la policía que fusiló a este chiquito, que hoy está también en la mira de la justicia, el jefe de la policía de la Reta, que obviamente se transforma en un encubridor de alta gama para lo que hicieron estos asesinos de Lucas. Y después, para terminar un poco este segmento, hay que decir que no va a haber debate entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Parece que tampoco va a haber consenso para los jefes, los candidatos a jefes de gobierno. Y vamos a ver cómo sigue esto. El que quería debatir es Lustó.
Claro. Se siente mucho más fuerte que Macri Primo.
Sí.
Obviamente, claro.
Veremos qué pasa. La verdad que lo novedoso de esto es que Juan Bautista Maíquez, uno de los viajeros al Lago Escondido, que es el fiscal puesto por allí, por el gobierno de Macri Larreta, hombre de Angelici, dijo que Jorge Macri puede ser candidato. Y le marcó la cancha al tribunal, todo hecho por ellos. La Corte se lavó las manos y en todo caso permitió, no se lavó las manos con San Juan y Tucumán, pero acá miró para otro lado y dijeron, bueno, muchachos, agárrense ustedes que no hay ningún problema. Ahora vamos a ver si lo votan. Están muy preocupados, yo creo, en el espacio de Larreta, porque les va bastante mejor a Patricia Bullrich, según algunos dicen, y yo creo que no está bien evaluar antes de tiempo o contar los muertos antes de que termine la guerra, porque esta situación viene muy complicada, es una elección rara, y al mismo tiempo aquellos que dicen que es mejor rival Bullrich para Massa que Larreta, me parece que le están pifiando.
Sí,
creo que hay que andar con mucho cuidado acá.
Sí, me escuchaba un analista político el otro día diciendo justamente esto, que el mejor escenario que podría tener Massa es que sea Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque si gana Bullrich y pierde, obviamente, Milei, todos esos votos van a Bullrich. Pero si gana Larreta, no se sabe dónde van esos votos.
Sí, con este nivel de... Pongamos que la cabeza o las cabezas políticas que hoy confrontan sí se puedan volver a juntar. Ahora, ¿qué va a pasar en la cabeza de los votantes de uno y otro espacio de Juntos por el Cambio respecto de acompañar a el que gane, como dice el dicho, ¿no? Que gana conduce, el que pierde acompaña, vamos a ver qué pasa. Creo que es muy vergonzoso lo que pasó ayer en el Senado de la Nación. Podrían haber omitido la decisión del pedido de Ana María Figueroa, que es una jueza realmente muy justa, aunque parezca un juego de palabras, es una jueza no comprometida políticamente, una jueza que ha hecho un gran trabajo en materia de derechos humanos, jueza que ha denunciado cuestiones de género y que, como con cualquier funcionario de justicia, tiene derecho a pedir una prórroga de 5 años para jubilarse a los 80 y no a los 75, que creo cumple ahora el 9 de agosto. Dos senadores, Cuéder y Snopek, uno de Entre Ríos, el otro de Jujuy, nada menos, no aparecieron y no se pudo votar esos 75 cargos, pero tampoco se pudo votar lo que les decía ayer a la mañana, el flúor en la sal, algunas cuestiones que tienen que ver con derechos, y es, por cierto, lamentable. Les vino bien a estos muchachos la presión del grupo Clarín y otros medios para decir que lo único que iban a hacer es votar a la jueza Figueroa, que iba a tener que tomar cartas en un pedido de reapertura de causa donde la vicepresidenta fue sobreseída, Otesur, y el memorando con Irán. Y la verdad que sintetizar allí para dejar sin ley a los que incluso viajaron desde distancias diferentes a presenciar la sesión, como pasó, ¿se acuerdan?, con las universidades que no quisieron votar en la Cámara de Diputados por no tratar qué ley. Sí. Bueno, lo mismo que pasa acá. Ilusionás a la gente porque tenés la certeza que va a funcionar y se te dan vuelta dos de los propios. Los otros ya sabemos que no han querido nunca legislar. Bueno, vamos a ver qué sucede. Hoy tenemos mucha información. Sigue postergado el viaje a Washington por el tema del Fondo Monetario Internacional. En el marco de la provincia de Buenos Aires va a haber encuentros. Hoy están, creo, en un rato en San Martín, Massa con Kicillof, con el candidato de Catopodis, allí que es el actual intendente, y el propio Catopodis. Hay un gran trabajo de la primera y tercera sección electoral. Por eso no está de más señalar que hoy uno de los títulos del diario Clarín advierte que hay mucha preocupación en los intendentes del conurbano por las cosas como van con Massa, ¿no? Es decir, yo creo que hay que mirar allí esa mirada jaurecheana de saber si vas por buen camino de acuerdo a lo que escriben los enemigos en los diarios enemigos. Bueno, creo que hay una realidad. El espacio nacional y popular con Massa como candidato hace 6 meses no estaba ni competitivo. No se sabía quién podía llegar a ser candidato, se especulaba con el operativo Clamor de Cristina Fernández y lo daban por muerto a este escenario que ahora cambió abruptamente y preocupa justamente a estos sectores, como también a algunos sectores empresarios que, casi me olvido, ayer pidieron que se modificara el sistema de actualización de indemnizaciones. Hay una ley que tiene vigencia que señala que tenés que ir pagando las indemnizaciones y si no lo haces, tenés que actualizar los montos de acuerdo a un índice preestablecido. ¿Cuál es la idea de esta gente? Bueno, lo que pasa es que están haciendo la bicicleta con las indemnizaciones y quieren hacerla con rentabilidad, porque como se hacen los giles y vos en la demanda que ganaste tenés una cifra cerrada, bueno, especulan con la demora en los pagos y quieren que esto lo puedan hacer sin ningún tipo de problema. Lo que sucede es que si vos sos un trabajador que fue indemnizado y le tardan en pagar, tenés derecho, después de cobrar, que te hagan una actualización, de mandar de nuevo sobre la cifra mal liquidada. Uh-huh. Bueno, eso quieren eliminarlo. ¿Quiénes son? La Sociedad Rural, claro. CAME, uh-huh. CARVAP con INAGRO, toda esa gente que para ellos tiene razón la reta. Hay que volver a la primera mitad del siglo pasado, donde las cosas salían mucho mejor y el peronismo era solamente producto de la imaginación de algunos afiebrados que andaban dando vueltas por las calles de la República Argentina. Vamos, ojalá esto no suceda, ojalá el Ministerio de Trabajo siga vigente, porque también hay que tomar eso, ¿no? No teníamos Ministerio de Trabajo,
no teníamos,
en el 19, de Salud, no había Ministerio de Ciencia y Tecnología y tampoco estaba el Ministerio de la Mujer. Todo eso lo quieren limpiar de nuevo. Uh-huh. Y con eso, a todos nosotros. Hasta mañana, compañeros.
Chao, Mario.
Chao, Mario, gracias.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.